Política con Silvia Rojas, a quien le damos la bienvenida. Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Andrea. Buen día, Ornella. Buen día, Walter. Ya entraron todos al programa, así que los puedo saludar a todos.
Qué bueno, sí, ya estamos los tres. Bueno, notamos con preocupación, sobre todo de la gente de Mallina Ahogado, la posibilidad de que se lleve adelante esta iniciativa, este proyecto de ordenanza que presentó el presidente del Consejo Deliberante, Fabián Rudolf, hace algún par de semanas en el Consejo, justamente.
Sí, exactamente. Hay diversas razones, ¿no? Si uno tuviera que focalizar, yo principalmente focalizaría en la cuestión de que Mallín es un paraje rural. Y un paraje rural no debería ni debe, digamos, poder modificarse su impronta, así porque así, con simplemente un proyecto de ordenanza. El Bolsón es una zona urbana, tiene que resolver las cuestiones urbanas, convocar al Consejo de Planeamiento para lo que considere oportuno, pero la zona rural es zona rural, no pueden seguir avanzando sobre lo rural en un intento de regularización de cosas que no están bien. Digamos, ninguna persona pensaría que, o se puede creer, que para regularizar algo hay que legalizar cualquier cosa. Digamos, lo que es algo inapropiado, inadecuado, fuera de la norma, no sé cómo decirlo, lo sigue siendo, y regularizarlo no significa regularizar algo que está mal. Y esto es un espacio rural. Y la gente que por ahí tiene menos de una hectárea, o que comparte una hectárea con otra familia, seguramente tienen vocación rural para poder llevar adelante sus actividades, o al menos de cuidado del medio ambiente.
Silvia, para planear este proyecto, para planificarlo desde el Consejo Deliberante o desde la presidencia del Consejo, tenemos entendido que no hubo consulta hacia los vecinos.
No, jamás nos consultan para nada. A ver, es como un circo, de alguna manera, decir, bueno, tengo la puerta abierta, vengan a verme si no les gusta el proyecto. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos enterábamos del proyecto? No iba a estar la puerta abierta porque lo iban a aprobar entre gallos y medianoche, como están acostumbrados a hacer las cosas. Digo, porque no es la primera vez que pasa algo así, uno tiene que estar atentos y atentas con todas las formas de comunicación que podamos tener. Y eso no es justo para nadie, vivir así en estado de alerta y movilización, no sé cómo expresarlo. A algunos no les gusta que digamos que que estamos defendiéndonos, y sí, cuando nos atacan tenemos que defendernos, pero no es justo que vivamos así como todo el tiempo cuidándonos de dónde viene el manotazo, ¿no? Mallín, como te decía, es un espacio rural, tiene productores rurales, todos tenemos algo que tiene que ver con el cuidado del bosque, con la plantación de frutas finas, con la plantación de trigo. Estoy tratando de pensar en todos tenemos nuestras gallinas, nuestra huerta, nuestros invernaderos, y seguimos trabajando para poder fortalecer eso, ¿no? Nos habrán escuchado que los integrantes de la Mesa de Integración y Fomento Rural, nuestro principal eje de trabajo es el agua. Y de hecho, no solamente hemos sido defensivos, sino que hemos sido proactivos y hemos sido, constructivos con las acciones. Hay 25 o 27 familias en Pampa de Mallina Ahogado que tienen agua, y agua organizada con un caño que pasa por la puerta y un dispositivo puesto, un cañito puesto en cada casa, que eso lo hicimos desde la Mesa de Integración y Fomento Rural con los vecinos.
Sí.
Y la preocupación básicamente es el agua para la vida y el agua para la producción, ¿no?
Silvia, estamos con Walter.
Hola, Silvia, buen día.
¿Cómo estás, Walter?
Bien. Contanos y contale a la audiencia un poquito el surgimiento de la mesa, porque, bueno, claramente se relaciona con el tema del agua, fundamentalmente, ¿no? Porque es una preocupación y una necesidad. pero además han tenido otras acciones, otras relaciones, hasta con algunas organizaciones estatales.
Sí, bueno, la Mesa de Integración y Fomento Rural, un nombre así surgido del consenso de los vecinos, surge después de muchos años de habernos ido juntando los vecinos, así como aleatoriamente unos otros, por diferentes motivos, como armar cooperativas, cuestiones de trabajo, cuestiones de la vida rural, ¿no? Y en algún momento, ya me voy a recordar la fecha, creo que fue el 2013, los integrantes de, los representantes, perdón, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que estaban trabajando con nosotros, para entonces Ricardo y Víctor, nos propusieron esto de armar un CIC rural y que vayamos organizándonos como mesa de gestión. Así que así surgió, y así se instaló la mesa, como la mesa de gestión del CIC del barrio Primavera, en la cual, de acuerdo a las temáticas, no de forma permanente, participan diferentes organismos e instituciones de la comunidad, desde bomberos, de SPLIF, ha participado la municipalidad también en algunos momentos, el centro de salud, la escuela de manera permanente, el CEA de manera permanente. Así que hemos ido abordando diferentes temas. Y la mesa la conformamos todos los que estamos en ese momento para tomar decisiones. Hace un año y medio que no venimos con reuniones, pero bueno, vamos buscando intervenir en cosas que, aunque no requieran de nuestra presencia en una reunión, sí intervenimos, por ejemplo, no sé, un caballo que está muerto en un lugar y tratamos de conseguir hablar con uno o con otro, después los vecinos se siguen ocupando. Hay como una cuestión difusa ahí entre quiénes somos vecinos, que lo somos todos, y quiénes somos integrantes de la mesa, que lo somos todos.
Sí, había un proyecto que no sé en qué quedó, supongo que bueno, se cortó por falta de recursos, por no considerar quizá que era una política de Estado, que la zona ahí de La Pampa, cerca de la escuela de La Pampa, estaba la propuesta de construir un SIC, ¿no?, que sería como el centro de reunión de los vecinos de esa zona. Bueno, que habla de la necesidad de un lugar donde se puedan articular acciones, donde los vecinos se puedan juntar y demás. ¿Eso en qué quedó?
Eso quedó solamente en que conseguimos que la provincia, traspasara las tierras al municipio. Esto fue en el año 2015, todavía estaba Caleuche. Vino gente de Nación a mirar el lugar y bueno, se acabó la disponibilidad de presupuesto y después eso pasó a ser nada, digamos, ¿no? A no tener continuidad por parte de las instituciones. Nosotros hicimos algunas acciones y tenemos algunos materiales como unas chapas, suponte, disponible, algo de ripio, que bueno, ya el ripio que había donado por la municipalidad, la misma municipalidad lo tomó y lo usó en la base de una oficina que quisieron hacer en un momento ahí frente a la escuela. Pero quedó ahí suspendido, digamos.
Sí. Vos decías esta comisión de fomento, son todos los vecinos que tienen las mismas aspiraciones, deseos y preocupaciones. Y decía yo en un momento la preocupación del agua y también la falta de, si vos querés, planificación o regularización de la tierra. ¿Qué es lo que vinieron viendo en los últimos años ante la falta de una política de regularización, por un lado, y por otro lado estos intentos, abro comillas, de regularización que parecen sumar, no sé si otra informalidad, pero parece ser que es más un problema que una solución a toda esa situación? ¿Cómo se ha ido modificando el paraje a partir del paso de los años y la falta de una política pública?
Sí, en principio decirte que sí, la subdivisión es uno de los, digamos, de las consecuencias necesarias de la vida, ¿no? La subdivisión en cuanto a derechos sucesorios, por ejemplo, que aunque tal vez las personas no tengan el título de propiedad, sus hijos terminan subdiviendo, los padres en vida subdividen el terreno y lo entregan a los hijos, ¿no es cierto? Eso es una cuestión notoria en la zona. Y por otro lado, el avance de otras subdivisiones, que son gente que vende una hectárea o media hectárea, en zonas, como vos decís, sin planificación, y los problemas son luego los que sabemos, el agua básicamente, porque el otro, más o menos, a ver cómo decirte, a la vista de cualquiera, la dificultad en los caminos, la dificultad de la distancia, de que hay solo 3 colectivos en el día, eso todo el mundo lo conoce. Pero el tema del agua, no todo el mundo se da cuenta, yo soy una de ellas, nosotros somos una de ellos que hemos comprado y no tuvimos tan en cuenta esa cuestión, porque entendíamos que no podía ser tan grave en un lugar tan verde como es esta zona. Sin embargo, es una dificultad. Y sí, la población va cambiando, cada vez hay más vecinos, pero digo, en una vocación bastante clara de cuidar el ambiente, de cuidar el bosque, intentos de tener sus frutas finas, sus huertas, sus gallinas, como te decía, gallinas, pavos, gansos, ¿no? Hay como una vocación en estas personas que tienen que ver que van a vivir a un lugar rural. No hay una vocación de especulación que voy a comprar este lugar porque pronto se va a cotizar la tierra. Eso yo no lo estoy viendo, o por lo menos si esto ocurre, y va a ocurrir si esa ordenanza sale en adelante, porque vos fijate que justamente en esta desprolijidad o en esta informalidad se está dando la posibilidad de urbanizar sin servicios. ¿Y esto a quién le da lugar? Justamente al que tiene posibilidad de invertir, de comprar por poco, porque no hay servicios, y después obtener los servicios de alguna u otra manera y lotear estos lugares. Esa es nuestra perspectiva, la de muchos de nosotros que no creemos en esta historia de la regularización.
Sí.
Eso con respecto...
Sí, sí, dale.
Como que la pregunta venía doble, ¿no? Eso con respecto a qué es lo que se ve físicamente y paisajísticamente, ¿no? Hay muchas más casas que las que había antes. El loteo del Saturnino, el loteo de Artero, porque en realidad está en el borde del Saturnino, pegado al Guadal, lo hizo estragos en su momento, pero nada pudimos hacer. Y todos los gobiernos se callaron, los gobiernos municipales se callaron la boca, porque más que nosotros dijimos, están haciendo desastres en ese lugar. Ah, no, porque el permiso viene de otro lado. Y el permiso lo firmó Piloto, ni siquiera lo firmó el intendente, porque Piloto estaba en ese momento a cargo de la municipalidad, porque Cacho Romero había viajado o algo por el estilo, y le dio un visado, y eso fue a la provincia, y en la provincia aparentemente se aprobó. Digo aparentemente porque la provincia no tiene, como decirlo, no tiene atribuciones para aprobar un loteo en Mallín, ¿no?
Uh-huh.
Eso es impronta que tiene que ver con el Consejo Deliberante. Después, por otro lado, también vos me tiraste una punta ahí de las instituciones con las que trabajamos. Y si bien, como decís, el tema central, y como dijo, el tema central es el agua, justamente a raíz de la cuestión del agua y de la organización de los vecinos, es que en varias veces que habla el representante del SPLIF, mencionan la experiencia con la zona del Saturnino, que es donde se hicieron 36 reservorios, si no me falla la cuenta, y hay equipos de primer ataque, hay 10 equipos de primer ataque que consisten en mochila, pala, un rastrillo especial, machete, una motobomba, que acompañan a la actividad de esos reservorios. Y algunos equipos de comunicación, como Handys, que algunos los puso la municipalidad y otros los puso el SPLIF a través de un proyecto, una financiación creo que nacional, que coordinaron acá con nosotros. Así que muchas veces también nos juntamos vecinos que pensamos igual y no tanto, digamos, porque la diversidad atraviesa la cuestión de Magín, pero estamos todos de acuerdo que Magín es rural, eso no tiene lugar a discusión. Y también a raíz de esto hemos traído, vos me preguntabas qué hacíamos los vecinos con esto de la gestión del agua o la gestión de la prevención del incendio, y es tratar de juntarnos con instituciones que puedan dar respuesta. Nosotros hemos tenido tantísimas reuniones con el DPA y la verdad es que en ningún momento hemos logrado que el DPA se hiciera cargo de su función, más que solamente hacernos el boceto de un proyecto en donde ellos dicen que es factible traer agua del arroyo Rincón, y un vecino planteó, digamos que es el que plantea la idea, ¿no?, de por dónde tenía que pasar el agua, por dónde tenía que pasar los caños. Eso lo hizo el DPA y dijo, sí, la cosa va por acá. Después, con el tiempo, nunca nada hicieron con eso. Así que nosotros, a través del ITAMA, que es el Instituto de Tierra, Agua y Medio Ambiente de la Universidad del Comahue, terminamos de desarrollar ese proyecto. No está con los últimos numeritos, le falta la parte de los topógrafos, pero el proyecto es factible, tiene la cantidad de agua necesaria, no necesita un motor, necesita, creo que $350,000 en su momento, creemos que el dólar es estable, así que debe ser lo mismo, para poder llevar adelante el agua que a 150 familias se le proveería, ¿no?
Sí.
Así que los vecinos nos terminamos haciendo cargo de las gestiones que debería hacer el gobierno, porque en determinado momento, cuando esto de las 27 familias de La Pampa, en un momento nosotros parecíamos una empresa yendo a comprar a los negocios de acá del Bolsón, nos regalaban una lapicera, un gorrito, no sé, un par de guantes, porque era bastante el dinero que gastábamos, que era un dinero que mandó el Ministerio de Producción de Ganadería de la provincia de Río Negro. Parecían una empresa.
Sí.
Y no simplemente, ¿no? Que a don Oren estábamos haciendo eso.
Uh-huh.
Es la autogestión.
Por mi parte te voy a hacer la última pregunta. Es bastante conocido, sobre todo cuando se hace trabajo por parte de arquitectos, agrimensores, urbanistas, que el valor de la tierra cambia en el sentido de que vale más cuando se llevan los servicios. Generalmente los servicios los lleva el Estado. Esto que muchos arquitectos hablan de la plusvalía. En este caso uno podría relacionar ese concepto claramente con la cuestión del asfalto ahí a Magín. La tierra que tenía un precio antes, ahora con el asfalto tiene otro precio. Ese camino asfaltado es un servicio. Después hay otros que tienen que ver, qué sé yo, con la telefonía, el acceso a la comunicación vía telefónica o internet, la cuestión del agua, la electricidad, sistema cloacal y toda esa cuestión, que bueno, es impensado hoy porque los recursos son escasos. Digo, teniendo en cuenta esto, la cuestión de este proyecto de ordenanza, ustedes sin eso, sin esas cuestiones que de alguna manera van caminando, algunas ya fueron realizadas, otras no, o por lo menos es un proyecto, ya en Magín había algunas amenazas como esta, la falta de agua. Y ustedes tenían algunas propuestas, como viniste contando, en relación a esta amenaza. Ahora, si prosperan algunos proyectos que están impulsando desde el Ejecutivo local, esas amenazas pueden agravarse, algunos entenderán que es un beneficio, pero en ese marco, con el proyecto en danza, ¿cuáles son las amenazas que ven ustedes o le han sumado a las amenazas históricas naturales que tiene la zona?
Bueno, vuelvo como al principio. la principal amenaza es la amenaza en contra de la ruralidad. Este gobierno, ningún gobierno, ha apoyado realmente al desarrollo rural de este lugar. Ellos definieron que este lugar tiene una vocación turística y nosotros entendemos que tiene una vocación que es la diversidad, que lo productivo es importante, y entendemos que esa es la principal amenaza, porque yo me pregunto, con lotecitos de 3.000 metros cuadrados, ¿quién se va a bancar las gallinas del vecino? Hay uno que va a querer tener gallinas y otros no. Entonces, luego de ser subrural, va a haber una indicación que diga, bueno, usted compra ese terreno acá, pero usted acá no puede tener gallinas. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, como he venido desarrollando hasta ahora, no hay soluciones para los vecinos. Por más que los vecinos las gestionen, las consigan y las pongan así sobre un escritorio, como lo hemos hecho, porque este proyecto del cual te hablo lo tiene todo el mundo, hasta la de la carrera tiene el último proyecto, después los vecinos tenemos que resolver entre vecinos los problemas que hay. Y la mesa también es un instrumento para resolver problemas entre vecinos. Entonces, si hasta el momento el gobierno municipal no ha tenido una escucha y un espacio para trabajar los problemas de los vecinos, desde el agua, el camino, la subdivisión, lo que fuera, mucho menos lo va a tener más adelante, porque justamente va a haber mucha más gente y va a estar mucho más imposibilitado de intervenir en estos casos, que además, y acá firmo yo, no firma la mesa, entendemos que este proyecto solo tiene intenciones especulativas. Y ojalá no se apruebe, pero si se aprobara, vamos a ver cuáles son las primeras subdivisiones. También, como podremos ver en algún momento, y que se sepa públicamente, de quiénes son las primeras casas que se están haciendo en la zona de Pampa de Lugo.
Silvia, no nos queda mucho tiempo ya para compartir, pero una consulta más te quiero hacer. Vos decís que este proyecto amenaza contra la ruralidad. También amenaza, y creo que en esto estamos de acuerdo, con un ambiente sano. Y la pregunta es, ¿hay legislación, y lo reiteramos una y otra vez, ¿no? ¿Hay legislación nacional, provincial y municipal que proteja nuestro ambiente sano?
Sí, lo hay. Digamos, el ambiente está protegido por la Ley Nacional de Ambiente. Mallín está situado, prácticamente todo Mallín, o gran parte de Mallín, sobre las reservas naturales. Esto lo plantea, reservas naturales protegidas municipales, que es lo que desarrollaba ayer Rosy, ¿no?
Sí.
Que estas reservas, muchos te van a decir que no existen más porque fueron derogadas por una ordenanza. Eso no es verdad. La ordenanza que deroga un título en donde están las reservas dice, se deroga el título a excepción de las reservas contenidas en el título X. Yo en este momento no lo recuerdo porque no tengo el cuaderno acá, pero exactamente los números, pero puedo pasártelo. Es decir, se está yendo en contra de todas las leyes. Y esto nosotros lo tenemos claro que lo hacen. Así como la cuestión de apropiarse de tierras, así como aprobar ilegalmente el loteo de laderas, que fíjate qué contradicción, estoy diciendo que está aprobado, pero es ilegal. Y bueno, ese es el modus operandi, y ninguna legislación podría, ni nunca atrás ni para adelante, romper la cuestión de las reservas. Podrá mejorar el texto de una ordenanza, pero no ir en contra de una reserva ya establecida, porque por el principio de progresividad, que ayer escuché que lo explicaba a Walter, que sí, siempre podemos proteger más, pero nunca menos.
Silvia, mencionaste, bueno, esto de que este proyecto tiene intenciones especulativas, de que ustedes se enteraron informalmente, nunca fueron convocados, no se los tuvo en cuenta, y que si ustedes no se hubieran enterado de alguna otra forma, posiblemente se hubiera aprobado entre gallos y medianoche. ¿Ustedes creen que desde el Consejo, o al menos los autores del proyecto, quienes están detrás de esta propuesta, intentaron realmente realizar todo esto a espaldas de la población y, bueno, finalmente les terminó saliendo mal?
se me fue un poquito tu respuesta porque el teléfono está dando mal, tu pregunta, perdón, hacia el final. ¿Podés concretarla de nuevo, por favor?
Sí, si piensan que desde el Consejo, los autores de este proyecto, tuvieron intenciones de realizar todo esto, digamos, en silencio, a espaldas de la población, pero bueno, finalmente, como ustedes se enteraron del proyecto y demás, les terminó saliendo mal.
Mira, vuelvo a decírtelo. Yo entiendo que este gobierno gobierna a espaldas de la gente y no les ocupa lo que la gente diga o piense. Es lo que hasta el momento me han dado a entender. Nosotros hemos participado de la mesa de producción, como mesa de integración, de la mesa de producción del Bolsón, y la mesa de producción dejó de existir, como dejó de existir el Consejo Ambiental, es decir, espacio participativo que se constituye como tal, es boicoteado. El único que soporta hasta el momento es el Consejo Local de las Mujeres, pero a mí no me caben dudas de que esto tiene que ver con eso. Puedo permitirme pensar que hay cierta, al permitir el principio de la duda, ¿sí?, de que Rudolf no tuvo esta intención, que es el autor del proyecto, que Mastroianni está pensando en otra cosa cuando hace la propuesta de este proyecto, pero la verdad es que en el fondo yo creo que ellos se creen su propio discurso, del mismo modo que alguien en una propaganda política dice no existe la grieta porque juntos somos un partido en particular, cuestión que no es cierta, se está negando a todos los partidos que existen alrededor. La negación sería la ignorancia de los demás.
Silvia, te agradecemos por tu tiempo para con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo.